Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Mucha información el día de hoy. Para empezar, la Secretaría de Hacienda emitió un comunicado informando ya que lo había dado a conocer Bloomberg desde mediodía, que había sido una gran oferta la primera colocación de los precaps, estas notas precapitalizadas con las cuales se va a rescatar parcialmente a Pemex con deuda pública. No hay duda, es deuda pública, la está emitiendo la Secretaría de Hacienda a una tasa atractiva, 5.5%, que cuando platicamos, cuando se dio a conocer la nota con Gonzalo Monroy, experto en energía, él nos decía que esa sería una tasa que sería bastante aceptable, es una tasa aceptable. La demanda fue de más de 23 mil millones de dólares, se pudo colocar, es una primera tramo de estas notas precapitalizadas, pero es deuda pública, El gobierno endeudándose directamente para evitar que se endeude más Pemex y para ayudar a Pemex a prepagar sus pasivos de corto plazo. Tiene vencimientos en un año por 28 mil millones de dólares. Todo indica que estos recursos no van a ser para prepagar a los proveedores de Pemex, porque son los proveedores de Pemex, a los que ayer se dijo al cierre de junio se les debía 436 mil millones de pesos. Y el tipo de cambio nervioso, esperando a ver qué va a pasar con los aranceles, qué va a pasar mañana con la Fed, que seguramente deja sin cambio la tasa en Estados Unidos, pero el tiempo se acaba y no tenemos todavía un acuerdo con Estados Unidos y el 1 de agosto entrarían los aranceles. Hoy dijo Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, que hasta como que se venció, ¿no? Marco Mares, con eso te saludo, buenas noches. Como que ya hizo todo, como algo así, como que yo hasta aquí llegué, ¿no? Ya hice todo lo que pude, ya están todas las opciones sobre la mesa y no hay... Debe ser, en verdad, Marco, muy estresante y agobiante negociar con Donald Trump y con su equipo, pues porque no negocia directamente con él, sino con su equipo.
Pues sí, definitivamente, Mari Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, hola.
Hoy escuchamos este posicionamiento del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el negociador por parte de México frente a Estados Unidos de todo lo que tiene que ver con esta oleada de aranceles que ha venido aplicando y anunciando el gobierno de Estados Unidos, incluidos los del 30% que a partir de este próximo viernes estarían entrando en vigor este 1 de agosto, un 30% de arancel. No se sabe exactamente si es para todos los productos que exporta México o solamente para aquellos que están fuera del T-MEC, pero por lo pronto ya el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dice que México ya hizo todo para evitar este arancel del 30%, todo lo que era posible que México pudiera realizar, ya lo hizo, dice el funcionario mexicano. Las negociaciones han sido muy intensas, muy complejas, y ya estamos a unas horas de conocer el resultado de esta nueva etapa. Mi perspectiva es optimista, dice el funcionario Marcelo Ebrard. Sin embargo, hay que esperar las decisiones que tome el presidente Donald Trump con su equipo.
Sí.
Y bueno, pues como diciendo, nosotros ya pusimos lo que nos tocaba, ya dijimos nuestra argumentación, pero el que decide al final de cuentas, como es la realidad, es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y aquí hay que decirlo, el equipo mexicano, Marcelo Ebrard y todo su equipo, con Luis Rosendo, el subsecretario, pues han estado muy pendientes, han estado acudiendo constantemente a Washington precisamente para tratar de ir argumentando y presentando las razones que tiene México. México, al final de cuentas, es el principal exportador a Estados Unidos, incluso por encima de China, y muy probablemente esto al final de cuentas llegue a pesar en el ánimo del presidente Donald Trump, que trae en la mente una película diferente. El presidente Trump no solamente trae comercio, lo que trae el presidente Trump es la demanda, la exigencia de que el gobierno mexicano luche contra los cárteles de las drogas en nuestro país. Esa es la principal demanda. Mira, vamos a ver qué evalúa.
Ya le mandamos envueltos en papel celofán a 21 narcos.
Sí, eso es cierto.
No, o sea,
sí.
Porque Ovidio, pues no mandó el gobierno. Ovidio, ya está, a Mayra Zambada, pues no lo mandó el gobierno. Esto es lo... Digo, pues no, hasta ese gobierno mexicano, así que me digan cómo y todo. Pero a los 21 narcos ya se los mandaste, todo indica que se ha frenado. ¿Qué quieren que hagamos? O sea, ya no, la frontera sur le mandamos a los narcos en vuelta. El presidente que dijo, es que si no buscaría...
Carmen, y luego también se ha venido escuchando muchas declaraciones de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos que pretenden o buscan, ha pedido peces gordos, ¿no? O sea, políticos relacionados con el narcotráfico, y pues todo está en el aire. Lo cierto es que de cumplo de arancel en contra de México, dependiendo de cómo se atendría en la economía mexicana, en amplios, en la economía general.
Pero sí. Pues desafortunadamente esto no avanza, y con la Unión Europea, en la Unión Europea hay muchas críticas, porque la Unión Europea cedió y aceptó el domingo el acuerdo con Trump con un arancel del 15%, y nosotros brincos diéramos también por el 15%. Trump se está saliendo con la suya, con todo. Y hoy el Fondo Monetario Internacional aumentó ligeramente la expectativa económica de México, la tenía en una recesión, en una caída del Producto Interno Bruto para este año, y la subió a la fabulosa cantidad de 0.2%, que es el mismo más o menos el promedio del consenso entre los analistas, tanto del Banco de México como de la encuesta de Citi, 0.2%, o sea, estancada la economía, y así lo dice el Fondo Monetario Internacional, este cambio de la economía pues por la política arancelaria. No nos ha pegado tan duro como se esperaba. Seguimos siendo el principal socio comercial de Estados Unidos con el 15% de las exportaciones totales. Y así nos tratan.
Pues sí, definitivamente. Así nos tratan, aunque desde el punto de vista de expertos, ayer platicábamos con Juan Carlos Baker. Y él nos decía que ese era el principal argumento que tiene México frente a Estados Unidos. México es el principal exportador a Estados Unidos, es su principal socio comercial, y en esa medida pues debería de tener ese peso específico frente a esta decisión de Donald Trump de pretender imponer un arancel del 30%. Por lo pronto, con quien sí ya llegó a una extensión en la tregua comercial Estados Unidos es con China. Hoy hubo este humo blanco comercial en Suecia, en donde se reunieron los representantes de ambos países, de China y de Estados Unidos, y acordaron extender su tregua arancelaria, que ya es una de varias ocasiones que se hacen estas extensiones.
Se vencía el 12 de agosto la tregua.
Sí, se vencía el 12 de agosto, y bueno, pues finalmente se llega a esta extensión. China tiene una arma estratégica, que son las tierras raras, y que pues Estados Unidos requiere, necesita, no tiene sustituto. Y en consecuencia, pues de ahí China está ahora sí que apretando las tuercas.
Y es interesante que no llegaron a un acuerdo, ¿eh? O sea, se está pateando el bote. Esta es una tregua arancelaria, porque acuérdense que Donald Trump quería imponer aranceles de 150% y no sé cuánto, y China le cerró las exportaciones a los aranceles a las tierras raras, que son 17 elementos químicos, que ni me pregunto porque no se los voy a decir.
¿No te sabes los nombres, Maricarmen?
No, pero puedes buscar en
Yo
Google.
Tampoco.
Usted lo puede buscar en Google y ahí le aparecerá sin ningún... O cualquier chat de inteligencia artificial. Y por cierto, hoy, y no sé, vamos a poder hablar desafortunadamente con Paco Cervantes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Se ve como anunciado con mucho bombo y platillo en una conferencia de prensa. Hoy estuvo ahí Marcelo Ebrard, director general de NVIDIA. NVIDIA es la principal empresa de inteligencia artificial en Estados Unidos y la más, con la mayor poder de mercado en el mundo. Pero pues lo que se anunció, a mí me desilusionó. Fue un foro 12 y 13 de noviembre para plantear y para hacer. La meta ambiciosa es que México sea un hub regional de inteligencia artificial. Pero por lo pronto se anuncia este foro el 12 y 13 de noviembre.
Pues un foro que pues promete muchas cosas, pero como tú bien dices, Mari Carmen, se levantó mucha expectativa, se generó mucho ánimo alrededor de este anuncio de que venía la empresa Nvidia y que iba a lograrse una inversión, una alianza, etcétera, etcétera. Y lo único que resultó es un foro. Ojalá que se lleve adelante una alianza para México, sería fundamental, y que la empresa se llegue a instalar en nuestro país, sería extraordinario.
Tiene representación, estoy bien, ¿sí? El director, pero el chiste es que se instale, como tú dices, con inteligencia artificial. Y la que sí ya cierra, eso es un hecho, su icónica planta en Sivac, en Morelos, es Nissan. Anuncia que traslada toda su producción a Aguascalientes, y yo creo, no sé cómo lo veas tú, Marco, pero para mí es una pésima noticia.
Sí, muy mala noticia. La verdad es que está entre las noticias negativas de desinversiones o de reducción de inversiones o de reorientación de inversiones, como lo quieran ustedes juzgar o ver, pero eso implica, sin lugar a dudas, impactos negativos para el empleo en México, para la producción en México. Pero vamos a un corte y regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y vamos a hacer un enlace con Juan José Sierra, el presidente nacional de Coparmex, por sus declaraciones fuertes sobre la extorsión que cada vez está creciendo. Y hablando de extorsión y de violencia, me gustó mucho que hoy la presidenta Sheinbaum le diera una estate quieta a Rocío Nale, la gobernadora de Veracruz, que pretendió minimizar el hecho de que la maestra que fue asesinada en Veracruz tras haber sido secuestrada por la mafia veracruzana hubiera muerto de un infarto. Y que nosotros los medios seamos los que estamos exagerando la nota. Pues, ¿cómo vamos a exagerar la nota si vimos este video de como 14 encapuchados atrás de ella con armas largas amenazándola, obligándola a grabar un video? Y luego apareció su cuerpo, falleció. ¿Qué más da de verdad a estas alturas si la mataron de un balazo o se murió de un infarto porque estaba detenida, asustada y porque la violentaron? Y pretender Rocío Nale minimizar y culparnos a los medios de que estamos exagerando la nota, menos mal que hoy Claudia Sheinbaum, yo la felicito a la presidenta, dijo que es un asesinato y que condenaba la violencia. Y ya después Rocío Nale con Joaquín López le dijo, no, sí fue un asesinato, claro, no hay duda. Eso no lo dijo ayer.
No, y hay que recordar que unas horas antes apenas no solo había tratado de convencer de que había sido un infarto, y pues sí dijo, sí comentó que había sido objeto de violencia, pero que había fallecido por un infarto. Y ahora pues ha tenido que salir con, pues ahora sí que con... A desmentirse o a desdecirse de lo que había estado pretendiendo generar, porque dijo, les guste o no,
sí,
fue un infarto. Con esa frase, sí, les guste o no, fue un infarto.
Como si, o sea, y fue un infarto, pero fue un infarto cuando estaba secuestrada, eso es lo grave, fue violentada. Es una mujer taxista, maestra, jubilada, que le pusieron un video espantoso que demuestra la violencia en el estado que gobierna Rocío Nale. Eso es lo que a ella le debe dar vergüenza. Eso es lo que ella está combatiendo. Bueno, ahorita vamos a hacer enlace con Juan José Sierra, no sé qué pasa, pero para precisamente él manifestó la Coparmex la preocupación que hay por las extorsiones.
Pues sí, la verdad es que lanzó un grito de alerta, de alarma, el presidente de la Coparmex, porque precisamente se está registrando un alto nivel de inseguridad. Juan José Sierra, el presidente de este sindicato patronal, que es el más importante del país, dice que es alarmante la inseguridad que ha alcanzado el nivel de violencia en nuestro país y que las inversiones económicas pues no se están pudiendo consolidar. E incluso hay un registro de una caída de casi el 13% en las inversiones a causa de la violencia, y da algunos datos de lo que está ocurriendo a nivel nacional, a nivel estatal, el nivel que tienen los estados con más carpetas de investigación por robo a establecimientos, por denuncias de extorsión. Y lo cierto es que todo esto está demeritando la confianza de los negocios, que no son solamente los grandes negocios, que seguramente los grandes negocios pues tienen inversiones muy importantes en materia de seguridad y se autoprotegen. Pero imagínense las medianas, las pequeñas, los micronegocios que son objeto de la violencia a nivel nacional, pues está mermando su confianza y su seguridad.
Y bueno, por otro lado, decíamos del Fondo Monetario Internacional que mejoró ligeramente la expectativa económica para México para este año, de una contracción de 0.3 a un crecimiento de 0.2, pero reconoce que es un estancamiento debido a la política arancelaria. Y ese 0.2 contrasta pues muy desfavorablemente con la expectativa de que América Latina va a crecer este año 2.2, exceptuando algunos países, como es el caso de México, que sería el de menor crecimiento, y que a nivel global también subió la expectativa de crecimiento a este año a 3%.
Pues sí, la verdad es que pues es algo muy arriesgado el de en estos momentos en el que hay una gran incertidumbre por lo que puede ocurrir con a partir del próximo viernes con la aplicación del arancel del 30% en contra de las exportaciones mexicanas. Pues es muy difícil anticipar qué impactos va a tener en la economía mexicana. Por lo pronto, la economía mexicana pues está en un momento de notable estancamiento económico. Venimos de un sexenio del menor crecimiento económico que se ha registrado en los últimos 35 años y, consecuentemente, pues un golpe arancelario adicional, porque hay que recordar que ya llevamos varios golpes arancelarios por parte de Estados Unidos en contra de distintos sectores de México. Un golpe como el que se está anunciando por parte de Estados Unidos en contra de México, pues sería pues de graves consecuencias, dependiendo de si va a ser un arancel generalizado del 30% contra todas las exportaciones mexicanas, que eso sí sería verdaderamente preocupante, o si será acotado a aquellas exportaciones que están fuera del T-MEC, que tendría un impacto menor, pero al final de cuentas también sería un impacto delicado para la economía, para los exportadores mexicanos.
Y bueno, algunos analistas, como es el caso de Gaby Sille, que ayer platicamos con ella de Banco Base, que además hoy presentó un análisis muy extenso sobre aranceles, insiste en señalar que Estados Unidos no está cobrando bien los aranceles, no lo está cobrando. Se amenaza, pero no lo está cobrando, que entonces el impacto sería menor. Pero si se llegara a anunciar, Marco, yo ahí coincido contigo. Si pesa el optimismo, Marcelo Ebrard, ya estamos a la vuelta de la esquina. Ya es el viernes cuando entrarían en vigor los aranceles del 30%. Y no se anuncia claramente por parte de Lutnick, de Howard Lutnick, el secretario de Comercio de Estados Unidos, que solamente aplicará a los productos fuera del T-MEC, porque Canadá le impuso 35% también de arancel recíproco, pero tampoco está claro si es aplica a productos fuera del T-MEC. Es una locura, porque somos socios comerciales, somos sus principales socios comerciales. El principal exportador a Estados Unidos, o el principal de los productos que más importa a Estados Unidos en el primer semestre, es México, y en segundo con 15%. Y en segundo lugar, Canadá con 13%. Y a los dos nos está dando patadas.
Nos está dando patadas y bien recias, Mari Carmen.
Y donde duele.
Y donde duele, exactamente ahí donde te conté. Lo cierto es que yo creo que aquí en México, como lo ha señalado muy bien Gaby Siller y su equipo de trabajo, pues afortunadamente hasta ahora no se ha resentido de manera generalizada este golpe arancelario, con los impactos que y los aranceles que se han venido generando hasta ahora, pero lo cierto es que pues eso no parece que sea permanente. Tal vez no se están llevando adelante el cobro de estos aranceles tan minuciosamente como pudiera estarse pensando, porque Estados Unidos mismo no estaba preparado para esto. En Estados Unidos están tratando de tener un equipo de recaudación. Hay que recordar que el presidente Trump ordenó que se introduzca una nueva instancia gubernamental para el cobro de los impuestos arancelarios, y bueno, pues apenas es incipiente la operación de esto, y pues son una gran cantidad de productos, una gran cantidad de mercancías las que se intercambian entre los dos países, México y Estados Unidos, como para que de la noche a la mañana se pueda llevar adelante un cumplimiento tan estricto.
Y le decíamos al principio del programa que la Secretaría de Hacienda emitió este comunicado informando que la primera oferta de los precaps, las notas precapitalizadas que se van a emitir para apoyar a Pemex con deuda pública, tuvieron un gran éxito, 12 mil millones de dólares, y definitivamente en su comunicado, en el último párrafo, dice claramente que no va a ser para, bueno, no dice que no va a ser para apoyo de proveedores de Pemex, dice que va a ser para la reestructura financiera de la empresa. O sea, señores, si ustedes tienen una deuda, si están en Campeche, si están en Tabasco, si están desesperados porque Pemex no le paga, pues sigan desesperados, porque estos recursos no va a ser. Supuestamente ya les pagaron la tercera parte, sí, se debían más de 500 mil millones de pesos y ya nada más, comillas, se deben 436 mil millones, 22 mil millones de dólares. Es una locura cómo se está financiando Pemex a través de sus proveedores.
Sí, es una locura por lo que implica, no solamente por el sentido de urgencia que debe estar pasando Petróleos Mexicanos en sus finanzas, sino por la... El grave impacto que está teniendo en los proveedores, que son grandes, pequeños y medianos proveedores de Petróleos Mexicanos, y que al no estar recibiendo sus pagos, obviamente han venido interrumpiendo los procesos operativos, y en consecuencia esto también redunda en un efecto negativo para Petróleos Mexicanos. Yo creo que esta operación que se está anunciando hoy pues tiene dos aspectos. Uno, que recibió una elevadísima demanda total por 23.400 millones de dólares de 295 inversionistas institucionales, es decir, hubo muchos que levantaron la mano. Dos, la oportunidad para que a través de este vehículo el gobierno mexicano esté buscando pues nuevas fuentes de financiamiento para o de deuda para Petróleos Mexicanos, pero el lado negativo es que el gobierno mexicano, la Secretaría de Hacienda, pues está respaldando esto que es deuda, aunque se llamen notas estructuradas o precaps. Lo cierto es que al final de cuentas es una deuda que estará respaldando el gobierno mexicano, la Secretaría de Hacienda, y en caso de que Pemex no reoriente su modelo productivo y no eleve su producción y en algún momento no pueda pagar, el que va a pagar va a tener que ser el gobierno mexicano, le hace los contribuyentes mexicanos, todos los mexicanos.
Sí, pues vamos ahí a ver qué pasa, pero pues por lo pronto vamos a un corte, porque pues todavía no pasa nada. Regresamos aquí a Fórmula Financiera.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Óscar Ocampo. Él es el director de Desarrollo Económico del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad. Óscar, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mari Carmen? Marco, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues queremos platicar contigo, resultados financieros de CFE, ayer los de Pemex, o sobre todo los de Pemex, pero hoy ya se dio a conocer por parte de la Secretaría de Hacienda que esta primera emisión de precaps, de notas precapitalizadas, pues les fue muy bien, 12 mil millones de dólares, hablaba entre 7 mil y 10 mil, y colocó 20% más del tope, creo que una demanda de 23 mil millones de dólares, y la tasa a mí se me hace baja, 1.72 sobre los Treasury Bills, 5.5%. ¿Tú cómo la ves? Cuenta.
Muy exitosa la colocación del gobierno mexicano. O sea, la verdad es que el apetito que hubo por este instrumento creo que rebasó la propia expectativa de Hacienda, y eso es una buena noticia de entrada, pero lo difícil está por venir, ¿no? A ver cómo gestiona Pemex esta inyección de liquidez y obviamente ve su capacidad para pagar en tiempo y forma. Pero si todo sale como debiera, eso es un buen precedente para futuras colocaciones.
Sí, Óscar Ocampo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal, Marco? Buenas noches.
Óscar, creo que es un buen punto para el gobierno mexicano, para la Secretaría de Hacienda, para Petróleos Mexicanos incluso, porque representa pues un paliativo para el enorme problema de deuda que tiene Petróleos Mexicanos. Sin embargo, te preguntaría respecto de dos temas que creo que son importantes. Uno, ¿qué tanto es comprometedor para las finanzas públicas ante el hecho de que el problema financiero de Pemex no se va a resolver de entrada con este tipo de operaciones? Sí las va a paliar, pero en caso de que no termine por pagarlas Petróleos Mexicanos, pues el gobierno está comprometido a respaldarlo. ¿Ves ahí algún problema en cuanto a la calificación crediticia del soberano?
Mira, te diría que en este momento no. En este momento el primer riesgo es reputacional. No, si esto no funciona, la embarrada reputacional no se la lleva solo Pemex, sino también Hacienda, ¿no?, y el Estado mexicano. Por el monto, te diría que en este momento no vería un riesgo para la calificación, y creo que también eso explica un monto relativamente bajo, ¿no? Al final es un experimento, o así, esa es mi lectura, ¿no? Es un poco tantear las aguas antes de comprometerse a algo más grande, ¿no? Es que en este momento no vería un riesgo para la calificación soberana de México.
Oye, pero hay un tope de lo que puede emitir el gobierno mexicano. Ahorita son 10 mil, 12 mil millones de dólares. Esto es deuda, y hay un tope de endeudamiento para el rescate de Pemex. Pemex no puede directamente emitir los pickups, se tienen que, por eso es el éxito, porque están totalmente garantizados por el gobierno federal. Hay un tope, el gobierno mexicano, ¿cuánto más podría seguir emitiendo en otros tramos?
La recesión presupuestal es clarísima, ¿no? Y es la razón por la que hacen esto fuera de libros, que también tiene su riesgo, ¿no? No puedes hacer este tipo de operaciones al infinito, pero por ejemplo, esta conversación del Pemex Proa, ¿no?, de que el Estado mexicano asuma la mitad de la deuda de Pemex, la realidad es que es absolutamente inviable, ¿no? Es que sí, hay una restricción presupuestal muy importante, y en ese sentido la solución de Pemex no va por ahí, ¿no? Como bien decía Marco, esto es un paliativo. Ahora, un paliativo muy importante, ¿no? Especialmente en términos de la deuda con contratistas, ¿no? Que los Estados que vimos ayer baja comparado con diciembre, bueno, sí, pero seguimos en un máximo histórico para la mitad de un año, ¿no? Así es que sí ayuda a la liquidez inmediata, sin lugar a dudas, pero obviamente se requiere una reforma mucho más profunda.
Sí, Óscar, y llegamos al punto medular. Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del IMCO. Una reforma más profunda de Petróleos Mexicanos. Se ha venido diciendo en los últimos días que viene un plan integral para poder apoyar de mayor manera a Petróleos Mexicanos. No se saben los detalles, no se sabe si solamente será financiero o también será estructural y operativo. Pero yo te preguntaría, ¿qué tipo de modelo tendría que estarse pensando, gestionando desde Petróleos Mexicanos, desde el gobierno mexicano, para que este problema operativo y estructural sea resuelto? Porque es la base. Si no se resuelve, pues el problema financiero dudo mucho que pueda hacerse.
En primer lugar, y si vemos por ejemplo lo que presentaron hoy, necesitas aumentar el volumen de exploración, el volumen de perforación de nuevos yacimientos, de nuevos pozos, que trimestre con trimestre vemos que cae, ¿no? Y es el punto evidente, ¿no? Porque la inversión de Pemex también año con año cae, es lo que tienes que revertir. ¿Y cómo lo puedes revertir? Ya no hablemos de rondas de hidrocarburos porque los tiempos cambiaron, ¿no? Pero con lo que sí tienes hoy, ¿qué puedes hacer? La figura más viable es la de las asignaciones mixtas, ¿no? Donde Pemex es titular del contrato y su barrienda, que de alguna manera es poco más que los contratos de servicios del pasado. Tendrías que apostarle no a los 11 que han circulado en los últimos días, ¿no?, sino a 20, 30, 40, ¿no? O sea, la clave ahí es cómo Pemex diversifica su riesgo financiero, ¿no?, con riesgos que no tiene para explorar, y su riesgo operativo también. Por ahí tendría que empezar.
Oye, Ángel, sí, el director de Pemex Exploración y Producción, ayer decía en plática con inversionistas que bueno que las empresas se pelean por esos contratos mixtos, pero no han salido las bases.
No han salido las bases, y tampoco, y de lo que ha salido preliminar, tampoco suena que se estén peleando. Porque de los nombres que han salido, no parece que se estén peleando. Sí, pero ahí es una tarea muy importante, un rocho que tiene que hacer Pemex de, oye, soy un socio confiable, ¿no? ¿Por qué es atractivo asociarse con Pemex? Ese es el pitch que tendría que estar haciendo Pemex, no solamente en México, sino en Houston.
Sí, definitivamente, Oscar. Y bueno, ustedes también analizan de manera periódica y cotidiana los resultados financieros no solo de Pemex, sino también de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué nos puedes comentar respecto de la empresa de electricidad del gobierno?
Al cierre de los primeros seis meses del año, le va bien comparado con 2024, ¿no? Este tiene casi 70 mil millones de pesos en utilidades, cuando el año pasado traía 74 mil en pérdidas. ¿A qué se debe esto? Crecen sus ingresos, pero también la parte más importante es que tiene una utilidad cambiaria, ¿no? Y es un poco lo mismo que sucede con Pemex. Esta depende, o esta explicación de tuvieron utilidades por el tipo de cambio, ¿no? Esta no puede ser tu razón, ¿no? No puedes depender del tipo de cambio para operar con utilidades con pérdidas. Pero, ¿sabes? La explicación fundamental tanto en Pemex como en la CFE, bueno, la buena noticia es que tienen utilidades. La mala noticia es que el endeudamiento sigue creciendo. Consistentemente en los últimos seis años ha crecido de forma importante, no solo la deuda financiera, que está en su nivel máximo por lo menos de los últimos ocho años, es decir, de la CFE post-reforma de 2014, sino también la deuda con proveedores. Obviamente está en un nivel mucho más manejable que la de Pemex, pero está en casi 80 mil millones de pesos, ¿no? Y eso para la CFE es un máximo histórico que se da desde el año pasado y prácticamente no se mueve este año.
Oye, y en el caso de Pemex, habla de los contratos mixtos. Yo también dudo mucho, como decía el director de Pemex, exploración y producción, que hay una gran demanda por parte de las empresas. En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, ¿qué tipo de contratos son y qué demanda le ves? ¿Lo ves más factible que avancen?
Absolutamente. O sea, comparado con las asignaciones mixtas de Pemex, los proyectos mixtos, ¿no? Esta figura legal de la nueva ley eléctrica para la CFE, deberían ser en principio mucho más apetitosos para los inversionistas, desde empresas eléctricas hasta inversionistas institucionales. Al final, meterle dinero a un proyecto con la CFE, donde quizás CFE es el operador y yo como fondo de pensiones, como no importa, como inversionista institucional, ¿no? Me llevo un retorno atractivo. Tendría que ser una apuesta exitosa, y si no lo es, bueno, eso hablaría mal de la CFE, ¿no? Pero en este momento las figuras están dadas para que, por una parte, esos proyectos mixtos. Por otra parte, los nuevos productores independientes de energía. Que nuevamente, un proyecto con un contrato a 25 años de la CFE es bancable y tendría que ser atractivo, ¿no? Desde un punto de vista del inversionista, ¿no? No estoy necesariamente hablando que sea lo mejor para el mercado eléctrico, que por eso tenemos que estar pensando un mercado con inversión de CFE y también mucho más inversión privada, pero dadas las nuevas reglas del juego, esos proyectos yo creo que tienen mucha viabilidad en este momento. Todavía no queda claro cómo van a funcionar, cómo van a ser los contratos, cuáles van a ser las condiciones, pero a priori parece ser que pueden tener futuro.
Sí, Oscar, en un minutito y medio, ¿qué tan urgente es para la CFE echar a andar los proyectos, dado el potencial o inminente flujo de inversiones que pudieran llegar a México en el sector energético?
Completamente urgente, desde un ángulo de generación y especialmente la transmisión, ¿no? Que es algo que ya hemos platicado en ocasiones pasadas. Si CFE no acelera los proyectos de transmisión, que un proyecto de transmisión de gran envergadura te va a tomar 3, 4, 5 años si no te retrasaste, vamos a tener problemas serios más allá de lo que ya tenemos en estos momentos, donde en el norte del país, en el Bajío, vamos a tener más problemas para el transporte de energía, ¿no? Que ahorita es quizá el principal cuello de botella en temas de seguridad energética en el sector eléctrico de este país.
Pues te queremos agradecer muchísimo, Óscar Ocampo. Muchísimas gracias, director de Desarrollo Económico del IMCO. Muchísimas gracias.
Gracias, Óscar.
Encantado. Bonita noche.
Gracias. Oye, Marco, yo lo que no entiendo es por qué no están las reglas de las bases de licitación para estos contratos incentivados o mixtos, que hay tanta demanda. Oye, pues llegaron en octubre del año pasado. Uh-huh. O sea, ya tienen 10 meses gobernando y todavía no tienen las bases de licitación. ¿Mañana?
Alguien nos había comentado que para septiembre, ¿no?
Pues ya, pues sí, pero para sí, para que salga al año. O sea, despierta, güey.
Un año.
¿No? Vamos a un corte, no se vaya.
Síguenos en Instagram en Fórmula Financiera.
tenemos aquí a Fórmula Financiera, tenemos a la línea a Janet Quiroz, ella es directora de análisis de Monex. Janet, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Mari Carmen? Muy buena noche, me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
Gracias. Oye, Janet, mañana es el anuncio de la FED, el Banco de la Reserva Federal, o del FED, el Banco de la Reserva Federal. Anticipas que se, creo que el consenso de ustedes es que se mantiene sin cambio las tasas, ¿verdad?
Así es, mañana es un día importante, vamos a tener mucha información que será determinante para el desempeño de los mercados en los siguientes días, y un evento de mucha relevancia será el anuncio de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, que aunque, como bien comentas, se espera que se mantenga sin cambios la tasa de los fondos federales, los mercados, los inversionistas van a estar muy atentos para ver si se da alguna señal sobre la posibilidad de que empiece nuevamente a recortarse la tasa en el mes de septiembre. Esto luego de que la Fed ha reiterado en varias ocasiones que estima que se recorten en dos ocasiones, cada una de 25 puntos base, la tasa de interés a lo largo del 2025. Y bueno, pues las apuestas de los mercados apuntan más a que un primer recorte, uno de esos dos, pudiera estarse concretando en septiembre. De ahí que pues se va a buscar algún tipo de guía que pueda anticipar si es que la Fed también está observando septiembre como uno de los meses en los que pudiera recortar su tasa de interés de referencia.
Janet Quiroz, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Janet.
Hola, Marco. Muy buena noche. Bien, gracias.
Con el gusto de saludarte, Janet. Igualmente. Y bueno, lo que hemos visto ha sido como de película con todas las presiones que ha venido haciendo el presidente Donald Trump en contra del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. El último capítulo lo vimos ahí a través de los videos que circularon de esta asistencia del presidente estadounidense a las instalaciones de la Reserva Federal y la discrepancia que hubo ahí con algunas cifras que mencionó y que el presidente de la Reserva Federal, pues ahí enfrente de las cámaras y todo, lo desdijo, dijo que no era así. Y con todo y todo, pues vemos que sigue esta presión. ¿Qué tanto está afectando a los mercados esta fricción entre ambos presidentes?
Sí, claramente, como bien lo comentas, Marco, pues ha sido una presión constante desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, el hecho de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés. El presidente de Estados Unidos ha mencionado en varias ocasiones que pues esto pudiera ayudar también a tener un dólar más débil, lo cual sería positivo para su comercio internacional, además de que pues claramente también incentivaría el que hubiera una mayor inversión. Sin embargo, el mandato de la Reserva Federal es contener la inflación, tomar las decisiones de política monetaria en línea con que se alcance el objetivo de inflación del 2% y también que la economía se mantenga en pleno empleo. Claramente, ante esta política proteccionista que ha impulsado Trump, que consiste en incrementar o establecer aranceles al resto de los países, implican un riesgo importante para la inflación. De ahí que la Fed, a lo largo de este año, que es lo que lleva Trump como presidente de Estados Unidos, no han cambiado las tasas de interés, justo como una medida preventiva ante los posibles incrementos generalizados de los precios. Entonces, yo creo que muy en línea con lo establecido de que el Banco Central debe ser autónomo y tomar las decisiones independientemente de la presión política que pudiera estar existiendo de ahí, o sea, justo que se habla que es muy importante que el Banco Central de cualquier país sea independiente y autónomo para justo no caer en las presiones que podría tener por parte de algún político, como es el caso en Estados Unidos. Y sí. Yo creo que hasta el momento se ha resistido y de ahí, o sea, que no esperamos que se dé un recorte en el anuncio de mañana.
Oye, Janet, tú decías ahorita que había varios indicadores importantes para mañana. Producto Interno Bruto de Estados Unidos, de México. A ver, cuéntanos.
Sí, claramente, Mari Carmen, vamos a tener los datos adelantados del PIB del segundo trimestre, tanto de México como de Estados Unidos. Para el caso de México, pues bueno, hay muchas expectativas sobre cuál fue el resultado que se observó en el segundo tercio del año, en donde el consenso de analistas está esperando una ligera contracción a tasa anual del 0.1% y un incremento del 0.4% a tasa trimestral, es decir, en comparación con el desempeño que tuvo la economía en el primer trimestre del año, en donde pues vamos a ver si se concretan estas proyecciones, en donde pues todo parece indicar que pues será un crecimiento bastante modesto que pudiera seguir apoyando las expectativas que se tienen para todo el año, que rondan el 0.2%, 0.3% tenemos en Monex, mientras que para el caso de Estados Unidos, pues también se va a dar a conocer el dato, el primer dato, considerando que allá se hacen varias revisiones, se van a hacer hasta tres revisiones del dato, de este dato del PIB, y mañana tenemos la primera, y para ese caso se está esperando un crecimiento de 2.4% a tasa trimestral anualizada, que es como se publican normalmente los datos en Estados Unidos.
Claro, estamos platicando con Janet Quiroz, ella es la directora de análisis de Monex. Janet, todo esto que nos estás comentando acerca del comportamiento de la economía de Estados Unidos, de la política monetaria de la Reserva Federal, ¿qué impactos previsibles pueden tener en la economía mexicana y en la política monetaria nacional?
Pues mira, yo creo que de primera instancia, sin duda, el impacto más rápido y más evidente lo podremos ver en el tipo de cambio. De hecho, vimos en los últimos dos días que la paridad pesos mexicanos por dólar se presionó un poco, acercándose más a las 19 unidades, luego de que días previos había estado ya rozando los 18.50. Y esto derivado, bueno, entre otras cosas, de pues toda esta incertidumbre generada por la política de Donald Trump, pero también ante pues este anuncio de la Reserva Federal. Y en cuanto a cómo pudiera estar influyendo para la próxima para el próximo anuncio de la Junta de Gobierno de Banco de México, pues mira, yo creo que sin duda es un factor, como lo han mencionado, que también consideran, pero no es el único. Si es que se mantiene sin cambios la tasa de interés, pues me parece que será totalmente independiente a la decisión que se va a anunciar en las próximas semanas. Para lo que esperamos, un recorte, para el caso de México sí, de 25 puntos base, lo cual de concretarse pues implicaría que la velocidad a la que se estaría normalizando la política monetaria descendería, luego de que a lo largo de este año hemos visto recortes de 50 puntos básicos.
Y ahí parece ser que el diferencial de tasas con Estados Unidos que se va achicando, porque si México baja y Estados Unidos no, pues se va achicando, no está influyendo para nada entre los factores del tipo de cambio. Y también te quiero preguntar, la presidenta Sheinbaum dijo que se tendría que analizar la posibilidad que esto en México se ha descartado siempre, de que respeta mucho la autonomía del Banco de México, pero mete su cuchara y dice que tendría que tener un mandato dual. ¿Qué opinas tú de esto, el mandato dual?
Sí, claro. Bueno, un comentario muy breve sobre el tema del diferencial de tasas. Me parece que si bien el tipo de cambio no se ha depreciado de manera sostenida desde que empezó a disminuir ese diferencial de tasas, pues tampoco hemos visto que alcancen los niveles que vimos hace más de un año, donde hablábamos del superpeso, que fue apoyado justamente por haber tenido un diferencial tan grande entre las tasas de interés de Estados Unidos y de México. Y sobre estas declaraciones que se hicieron respecto a si el Banco de México debería de tener un mandato dual, pues bueno, claramente está establecido en la Constitución que Banco de México hoy por hoy su mandato único es conducir la política monetaria para que se alcance una inflación del 3% con un intervalo de variabilidad de un punto porcentual arriba o abajo. Claramente, pues me parece que las condiciones de la economía mexicana son muy distintas a las que tiene Estados Unidos, en donde incluso en varias ocasiones pues este mandato dual que tiene la Reserva Federal, pues es un tanto encontrado. O sea, si la economía se encuentra en pleno empleo, eso puede implicar que haya una mayor demanda, un mayor consumo, lo cual puede generar que haya pues también presiones inflacionarias. Entonces, en ese caso, pues parece que los objetivos hasta a veces pudieran estarse encontrando entre sí. De ahí que para una economía como la nuestra, que es una economía emergente, un tanto más compleja, pues bueno, yo creo que todavía no están dadas las condiciones como para que pudiéramos pensar en algo así. La gran mayoría de los bancos centrales tienen un único mandato que va más enfocado hacia la inflación.
Pues sí, Janet, pues la verdad es que hasta ahora lo que hemos visto es que en el caso del Banco de México, pues está aplicando una reducción de la tasa de interés y parece que, de acuerdo con el último resultado de la inflación, ahora ya comienza a dar algunos resultados. ¿Cómo la ves en menos de 20 segunditos?
Sí, con gusto. Pues mira, yo creo que definitivamente hemos tenido presiones por el lado de la inflación no subyacente, particularmente en los precios de los pecuarios, sí, que ha generado que viéramos un repunte, pero bueno, hacia adelante pues esperamos también que la desaceleración de la actividad económica empiece a tener un mayor impacto, sobre todo en inflación subyacente.
Claro. Janet Quiroz, directora de análisis de Monex. Muchas gracias, Janet.
Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
Gracias, buenas noches. Vamos a un corte, regresamos.
Fórmula Financiera.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muy buenas noches, le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros, nos ve a través de las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos. Seguimos en el 103.3 de FM y el 970 de AM abriendo la conversación y seguimos también en YouTube. Y soy Mari Carmen Cortés, me da como siempre mucho gusto que nos acompañe. Y bueno, como un éxito se califica esta oferta, esta primera colocación de las notas precalificadas, pickups que emitió la Secretaría de Hacienda para rescatar a Pemex. Es deuda pública, no es formalmente un Pemex Proa, porque los 98 mil millones de dólares de Pemex siguen en la panza de Pemex y no están afortunadamente no se han asumido como deuda pública. Pero estos nuevos sí. El gobierno se endeuda, nos endeudamos nosotros que pagamos impuestos para rescatar nuevamente a Pemex. Los recursos no van a ser para pago de proveedores. No se entusiasmen si ustedes son proveedores de Pemex. Estos 12 mil millones de dólares, que ya el lunes se cierra la operación, hoy se cerró, pero el lunes ya se concreta. Estos 12 mil millones de dólares, los pickups tienen vencimiento a 2030, son para la reestructura financiera de Pemex, tiene pasivos en el próximo año de vencimiento de corto plazo por 28 mil millones de dólares, van a ayudar pues a mejorar su perfil, a prepagar deuda de corto plazo, no a proveedores, se va a seguir pues como hacen las malas empresas, financiándose a través de sus proveedores, la tasa muy atractiva, 5.5%, 1.70 puntos bases encima del Treasury Bills, porque lo que se compran son bonos del Tesoro y se están lo de capitalizado, se prepagan los intereses, y resultó muy atractivo porque es deuda pública, es deuda del gobierno federal, o sea, aquí no hay riesgo de default para nada. Más allá de lo que pase con Pemex, que esto no es el rescate de la reestructura de Pemex, es nada más ayudarle a un paliativo, como decía Marco Mares, o una aspirinita. Y con eso te saludo de una vez, Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Sí, efectivamente, eso es lo que se está observando en el caso de esta colocación de notas pre-cap por parte del gobierno mexicano en los mercados. Y por otro lado, hay que decir que hoy, a unos cuantos días, pues ya este viernes vence el plazo, el primero de agosto entraría en vigor este arancel del 30% que anunció el gobierno de Estados Unidos en contra de México. Y hoy el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dice que México ya hizo todo, que todo lo que tenía que hacer, todo lo que tenía que presentar ante el gobierno de Estados Unidos para evitar la imposición de este gravamen, pues ya lo hizo, y ahora solamente falta esperar la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y eso es justamente lo que vamos a ver el próximo viernes. Por lo pronto, lo que yo entiendo es que pues el gobierno mexicano ya se regresó, o la delegación mexicana ya se regresó de Washington y ya está a la espera de esto. Ya desde el punto de vista del titular de la Secretaría de Economía, el responsable de las negociaciones con Estados Unidos, pues ya hicieron todo lo que se tenía que hacer y ya solamente hay que esperar a el viernes para el resultado, con lo cual pues evidentemente está en el aire la moneda, aunque el propio Marcelo Ebrard asegura que está optimista, que su perspectiva es optimista, pero que hay que esperar las decisiones que tome el presidente Trump. Y hay que decirlo, aquí la delegación mexicana ha estado muy activa, muy proactiva, ha estado presente en Washington, se han sentado con los principales responsables del gobierno de Estados Unidos, pero también hay que recordar que el viernes pasado, cuando estaba llegando la delegación mexicana a Washington, fue justamente cuando les dan a conocer que venía este arancel del 30%, y no sabían tampoco los del equipo de Estados Unidos, las contraparte de Estados Unidos, que iba, esto venía, y así nos lo dijeron aquí en estos micrófonos los funcionarios de economía.
Sí, fue creo que hace dos semanas estaban, sí, ahí las cartitas que le envió Trump a la presidenta Sheinbaum. La presidenta Sheinbaum había dicho que en caso de no llegar a un acuerdo, que era optimista, iba a buscar a Donald Trump. Yo no sé si no lo buscó o él no le ha tomado la llamada, pero no han vuelto a hablar Trump y Claudia, la presidenta Sheinbaum, después de la carta. Y después de que pues no se pudieron ver
el G7, ¿no?
En el G7, que porque llegó tarde y él,
sí,
se,
en Canadá.
Ella llegó tarde porque se fue en vuelo lechero y privado,
sí,
y
en vuelo comercial
para la sociedad republicana, que no y Trump se tuvo que regresar antes, entonces pues, no se vieron. Y el famoso encuentro que iban a tener no lo tuvieron, y entonces ahora pues nos han vuelto a ver, nos han vuelto a hablar hasta donde está. Bueno, hablaron después en esa ocasión. Ha sido muy cordial en las pláticas, pero amigo, no nada más
la toalla.
Ya como primera de agua. Se prorroga por 90 días más la tregua arancelaria entre Estados Unidos y China, pero tampoco se ha llegado a un acuerdo, que esto es algo que a los mercados no les encanta. Vamos a ver, lo más relevante para México es que no nos aplique este arancel a los productos que se exportan dentro del T-MEC. De hecho, tenemos un arancel recíproco del 25% que solo aplica para los productos fuera del T-MEC, y en promedio el arancel que pagan los productos mexicanos, de acuerdo con este análisis de Banco Base, es de 4.36%.
Pues sí, definitivamente aquí hasta ahora lo que hemos visto y los análisis que se vienen difundiendo, sobre todo en particular los de Banco Base, nos hablan de que no ha habido un impacto en el nivel de exportaciones de México a Estados Unidos por los aranceles que están vigentes, en la medida en que Estados Unidos no está cobrando la mayor parte de estos aranceles. Sin embargo, pues eso no puede ser permanente, seguramente hay una curva de aprendizaje, hay una explicación burocrática que podría estar detrás de esto, pero ya están vigentes varios de los aranceles en contra de México, y falta ver qué va a pasar a partir del próximo viernes cuando entre en vigor este arancel del 30%. Hasta ahora, por lo que yo escucho también del secretario de Economía, Mari Carmen, coincido contigo, creo que no hay una expectativa muy positiva en términos de que pudiera o derogarse o posponerse la entrada en vigor de este arancel.
Pues vamos a ver qué pasa. Oye, yo ya hubo un sismo de magnitud de 8 grados en la escala Richter en Rusia, los medios del financiero le ponen en la matrioska. Me dio mucha risa, es un sismo muy importante.
Ingeniosa.
En la península de Kamchatka. No tenemos todavía más información, pero sí Japón emitió alertas de tsunami, porque un temblor de 8 grados, pues sí, es un temblor muy, muy fuerte, ¿no? Entonces vamos a ver si tenemos más información para decirles, Pero sí me dio, bueno, no voy a burlarme, ¿verdad? Pero sí me dio risa lo de la matrosca.
No, no te estás burlando, pero pues sí es curiosa la manera en que está titulando ahí la nota, el financiero.
Y podemos ver algunas escenas en Telefórmula de la destrucción de este templo.
Ahí se están observando. Y bueno, por otra parte, pues aquí en México se da a conocer que Nissan está confirmando el cierre de su planta en Morelos. Se habla de que es un proceso de traslado de su producción de Morelos a Aguascalientes y que está estimado que concluya a más tardar en marzo del próximo año 2026, de acuerdo con información de la propia compañía. Nissan confirma esta operación de compactación de sus operaciones y pues señala que ya se había anticipado, ya se había adelantado este movimiento y reitera que esto no significa que Nissan se vaya del país, sino que llevará un proceso para compactar sus operaciones en otro de sus centros de manufactura en Aguascalientes. Sea como sea, lo cierto es que es un movimiento que pues va a llevar a sin lugar a dudas a la compactación también de empleos, ¿no?
Claro. Y a la salida de la empresa, gradual sale de la empresa, porque si va que la planta de Morelos, si va que es una de las plantas más grandes, icónicas de Nissan, y pues que la traslade, no sé, dice que toda la gente se va a ir, toda Aguascalientes, caben todos en Aguascalientes. Yo imagino que se va a haber recorte de personal. Vamos a ver qué dice la empresa. Está haciendo esto a nivel mundial, o sea, hay un problema severo que está registrando en la industria automotriz. Están recibiendo los impactos negativos, desde luego, de los aranceles, porque les afecta por todos lados, los aranceles al acero, los aranceles, las faltas de exportaciones con las tierras raras de China, afecta también a la industria automotriz. Entonces sí han sufrido problemas de producción a nivel mundial.
Pues sí, y la que se va con este traslado a Aguascalientes es el modelo, o el que se va es el modelo Pickup NP300, se va a Aguascalientes, en donde va a compartir la línea de producción con la Frontier. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Aranceles de Trump. No teman, pide Ebrard a días de que Estados Unidos imponga tasa del 30%.
Eluniversal.com.mx.
México ya hizo todo lo que tenía que hacer por los aranceles, afirma Ebrard. Empresarios esperan que Estados Unidos dé prórroga.
Milenio.com.
Sube Infonavit Meta a 1.700.000 viviendas.
Elfinanciero.com.mx.
Menores aranceles en términos reales ayudan a México. FMI mejora pronóstico de crecimiento a 0.2%.
Excelsior.com.mx.
Renuncia Teresa Reyes a Comisión Nacional de Búsqueda.
Eleconomista.com.mx.
Iberdrola saldría de México por su necesidad de invertir en transmisión y distribución de energía. AMDE.
Ford.com.mx.
Vamos a ver si pasamos la prueba. Ebrard sobre aranceles.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto que tenemos a Jorge Arce. Él es el presidente y CEO de HSBC aquí en México. Jorge, un gustazo como siempre. Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen. Gracias por tenerme.
No, al contrario. Oye, Jorge, pues queríamos checar contigo a ver qué era lo que estaba pasando en los bancos. El periódico Reforma sacó una nota atribuida pues a un vicepresidente del IMEF, en el que hablaba de que se estaban registrando en los bancos, a raíz de los problemas de Cibanco, Intercambio y Vector, cancelaciones masivas de cuentas de clientes. Incluso yo platiqué con Ciro la mañana, yo le decía que yo no sabía que esto estuviera pasando, aunque sí hay pues controles más estrictos, a ver, por parte de ustedes, pero cuéntanos.
Mira, sin duda hay controles más estrictos, y eso no se debe a lo que acaba de pasar con esas tres instituciones. Los bancos, de manera regular, tienen que contactar a sus clientes, recibir información de sus clientes y conocer a sus clientes. Y ellos van formando un apetito de riesgo basado en cada uno de sus clientes. Entonces, si ese apetito se mueve de alguna manera por transacciones que no desconocen o transacciones que no van de acuerdo al perfil del cliente, algunos bancos sí toman la decisión de salir de esa relación. Recuerden que el banco tiene la obligación de conocer al cliente y a qué se dedica el cliente y para qué usa la cuenta del cliente. Y si tú ves, por lo menos la historia que yo conozco es la de HSBC, sí, regularmente hay salida de clientes porque a veces no podemos comunicarnos con el cliente, no nos da la información, o vemos transacciones que no van de acuerdo al perfil del cliente y no tenemos el apetito de riesgo de mantener ese cliente como cliente. Pero no hay algo masivo ahorita diferente a lo que ha venido pasando por los últimos 10 años.
Claro. Jorge Arce, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Buenas noches, Marco. Qué gusto.
Igualmente. Jorge, en el caso de lo que hoy estamos viendo, nos dices que se trata simplemente de un procedimiento cotidiano, usual, que realizan los bancos de manera independiente y de acuerdo con sus propios criterios y protocolos en la revisión y análisis de la relación que tiene con los cuentavientes. ¿Es así? ¿No tiene absolutamente nada que ver con los señalamientos recientes a 13 instituciones bancarias y de casa de bolsa en nuestro país?
Mira, de lo que yo he escuchado del gremio es así. Y lo explicaste perfecto. Me hubiera gustado explicarlo también y claro, como te acabas de explicar. Te voy a robar la explicación y le voy a estar así con todo mundo. Pero yo no he visto eso y no es lo que yo entiendo que está pasando. Lo que sí te puedo decir en HSBC es que es un proceso normal, no es un proceso de de-risking diferente a lo que venimos operando en el pasado. Si hay más salidas de clientes, sin duda, porque todos los bancos tenemos más clientes, pero como porcentaje de la población de clientes que tenemos, yo no he visto una gran diferencia.
Ahora, lo que dicen es que los clientes que están o estaban en Intercam y en Cibanco sí están teniendo algunos problemas para ser aceptados en otros bancos. ¿Qué sabes de esto? Me imagino que tienen que ver sobre todo con empresas de comercio exterior y que tengan que sean chinas o tengan empresas de proveedores chinos. Porque la bronca finalmente de Cibanco, de Intercam y de Vector fue por sus relaciones con empresas chinas.
Pues mira, no conozco bien la historia por qué pasó lo que les pasó a esas instituciones. Sin embargo, lo que sí sé es que hay ciertos tipos de transacciones de cambios que son delicadas, que se tienen que revisar, que les preocupan a las autoridades mexicanas y a las autoridades de otros países. Entonces yo creo que cada uno de los bancos tiene que analizar quién es la empresa, qué se dedica, qué tipo de compras hace en China, para qué las hace, a quién le compra en China, y tiene que basar su apetito de riesgo, basado en su apetito de riesgo, ver si sí son apropiados para cada uno de los bancos. Yo creo que un cliente en lo individual no debe tener ningún problema, ningún cliente tiene nada que ver con lo que le pasó a estas instituciones, sino más bien en su infraestructura de riesgos y cómo manejaban sus riesgos. Yo creo que más bien fue por ahí, no por cada uno de los clientes que hubieran operado con ellos.
Sí, estamos platicando con Jorge Arce, él es el director general de HSBC México. Y Jorge, creo que es bien importante que tengamos un contexto, porque hasta donde yo venía escuchando es que el sistema financiero mexicano es un sistema muy sólido en cuanto al protocolo de seguridad y de el cumplimiento de la prevención en contra del lavado de dinero. Y en consecuencia, los usuarios estaríamos con la garantía, la seguridad de que las instituciones tienen ese respaldo. Sin embargo, eso no obsta para que el propio sistema pues esté actualizando constantemente, esté buscando el cumplimiento de los estándares internacionales. En ese nivel, creo que tengo la impresión de que viene muy o está muy cerca la revisión que realiza esta institución encargada de la prevención del lavado de dinero a nivel internacional y que está encabezada por una mexicana. México, ¿prevés tú que pudiera estar exento de cualquier llamada de atención en ese sentido?
Mira, la revisión de Gafi, y Elisa es la encargada, la presidenta de Gafi, obviamente es un proceso que lleva tiempo, es un proceso en la cual participa el gremio, participan las autoridades, es un proceso muy profundo, está empezando ahorita y hay que ponerle mucha atención porque es muy importante que salgamos bien. Lo que les puedo decir es de que el sistema mexicano está muy bien regulado, el marco jurídico, el marco regulatorio, yo creo que es de los más estrictos del mundo, y se los digo porque yo trabajo en un banco internacional, sé cuál es el marco regulatorio en países mucho más desarrollados que nosotros, o con mucho más flujos de efectivo y flujos de divisas que pasan por ellos. México es de los mejores países regulados y es muy estricto a las autoridades. Entonces, también es importante y es un momento bueno para platicar con nuestros clientes y educarlos, porque ellos tienen derecho como clientes. Cuando eres cliente de un banco tienes muchos derechos, pero también tienes ciertas obligaciones para participar y tener derecho a ser parte de ese sistema financiero. La primera, te tienes que dar a conocer, te tienes que identificar, tienes que decir a qué te dedicas, de dónde viene tu patrimonio o de dónde viene tu riqueza o tu operativa. Y tienes que mantener informado al banco de eso. Entonces, si una persona está asalariada y gana 30 mil pesos mensuales y de repente recibe 2 millones de pesos, les aseguro que el banco les va a hablar para preguntarles que por favor digan por qué hubo ese cambio en su historial operativo. Y tiene uno que decirles por qué lo hizo para que te puedan mantener como cliente. Entonces, sí es importante que nuestros clientes sepan que vamos a hacer preguntas que a veces son un poco incómodas, porque es necesario para cumplir con la ley y para mantener esa operativa.
Y además ahora la ley es más estricta porque precisamente por la declaración de organizaciones terroristas. No es lo mismo tratar con, una vez que se declara organizaciones terroristas, cualquier, incluso creo que es por error o por omisión, que una empresa puede ser acusada de estar lavando dinero para el narcotráfico.
Sin duda el nivel de escrutinio y el nivel de preocupación de si algo sale mal ha subido, sin duda.
Pues sí, y eso es una realidad, es un hecho a nivel internacional, Jorge, para dejarlo claro y que lo escuche pues la audiencia de Fórmula Financiera, tú dirías que por lo menos en HSBC, aunque tú tienes representación en la ABM, pero puedes hablar por HSBC, dirías que no hay un proceso de purga de clientes del banco.
Eso sí se los puedo asegurar. No hay una purga, no hay un de-risking masivo, como vi en algunas publicaciones. No hay eso. Lo que sí hay es un proceso de entendimiento del cliente, de conocer a tu cliente profundamente, de diálogo con el cliente, y eso, sin duda, hoy por hoy es mucho más estricto de lo que era hace un año, de lo que era hace un par de años.
Oye, y Jorge, nada más para terminar, menos de mi parte, yo lo que no sabía es que el banco, cualquier banco, te puede cancelar la cuenta en el momento que el banco considere que hay una justificación para hacerlo, y el único requisito es que te informe un mes antes. ¿Esto es cierto? O sea, tú no puedes llegar al banco y decirle, oye, no me corras, no me saques como cliente, si el banco ya tomó la decisión.
Eso es cierto. El cliente tiene, el banco puede en cualquier momento cancelar una cuenta basado en ciertos lineamientos, políticas y reglamentos con la autoridad. No es arbitrario, normalmente tiene una razón de ser, y es mucho por el perfil de riesgo que tiene el cliente, las actividades que tiene el cliente, el entendimiento del cliente, cómo usa la cuenta. Si tú dices que vas a utilizar la cuenta para algo y la utilizas para algo más, eso es un causal de que un banco te pueda sacar como cliente.
Y bueno, pues esa es una potestad que tienen los bancos. Qué bueno saberlo. Jorge Arce, director general de HSBC México, muchas gracias por la entrevista.
Siempre es un placer estar con ustedes.
Gracias.
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 Oye, y rápidamente le decíamos de este sismo de 8 grados en Rusia. Ya se están emitiendo alertas de tsunami, incluso también ya aquí en México. Se está emitiendo la alerta de tsunami en Alaska, en Japón, porque sí, pues sí fue un sismo muy, muy importante, muy fuerte. y vamos a tenerlo.
Sí, el Centro de Alertas de Tsunami de la Secretaría de Marina informó que se esperan olas con alturas de hasta un metro. México está emitiendo esta alerta de tsunami para sus costas en el Pacífico luego de este fuerte sismo en Rusia. Hay que tener cuidado.
Vamos a un...
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y nos da mucho gusto que tenemos vía Zoom, lo podemos ver en Telefórmula, a Fausto Pretelín, analista internacional. Fausto, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Gracias. Oye, Fausto, pues el tema tiene que ver con Ucrania, con Rusia y con Gaza y con Israel. Intervención que está haciendo Donald Trump para pues enviar ayuda humanitaria a Gaza, ¿está funcionando? ¿Crees que Israel sí va a reaccionar? Porque sí, ya las escenas que se veían pues de hambruna, de inaniciones de los niños, era verdaderamente estrujante.
El tema de las de los alimentos es muy grave desde el mes de marzo. No ha funcionado porque hay una voluntad por parte del gobierno de Israel de que no funcione. Es decir, desde marzo el gobierno de Israel interrumpió o prohibió a Naciones Unidas que pudiera ingresar a la Franja de Gaza para entregar los alimentos y el agua, y crearon junto con Estados Unidos una fundación, ¿no? Una fundación humanitaria de Gaza, así la llamaron. Parecería ser que eso fue una trampa. Es decir, alrededor de 3 o 4 puntos de distribución de alimentos han habido más de 100 muertos porque han disparado, ¿no?, las fuerzas israelíes a la gente que se acerca por los alimentos. Antes había una distribución alrededor de 200 a 300 puntos, centros de distribución de Naciones Unidas. Y lo que hizo Netanyahu es desalojar la parte norte de la Franja de Gaza y colocar los centros de distribución de esta famosa fundación en la parte centro y sur de la franja. Es decir, obligatoriamente prácticamente los empujó del norte hacia el centro y hacia el sur, y además prácticamente les decía no pueden regresar al sur, o sea, no pueden, una vez que salen por los alimentos no pueden regresar a sus casas, lo cual fue pues un desastre en esta distribución, en donde hasta el día de hoy, apenas en los últimos días, se han observado esas imágenes que le han dado la vuelta al mundo, en donde hay una hambruna. Es una hambruna provocada, es una ingeniería de cómo poder prácticamente desnutrir a los menores de edad, provocando que esta cohorte demográfica infantil, pues proyectada hacia los próximos 15 años, pues prácticamente sea cero, ¿no?
Pues sí. Fausto Pretelín, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Fausto.
Hola, Marco. Gusto en saludarte.
Fausto, si me permites, yo te pediría tus comentarios en torno a los ataques rusos a Ucrania, a unas horas del ultimátum que había impuesto el presidente Donald Trump a Rusia. ¿Qué análisis, cuál es tu punto de vista de lo que está ocurriendo?
Mira, yo podría hacer una conjetura. Me imagino que el presidente ruso se está carcajeando. Se está burlando sí. Del reloj de Donald Trump, porque la diplomacia no es de alguna manera amenazar. ¿No? Amenazar. Esta idea de los 50 días y reducirla a los 10 días para que termine la guerra en Ucrania es muy imaginativa, es como un pellizco de monja que le da el presidente Donald Trump al presidente Vladimir Putin. Entiendo que sí afectó al precio del petróleo, pero en realidad todavía lo que no descifran muy bien los mercados es el comportamiento o la amistad o la empatía que tiene Putin y Trump, y viceversa. Creo que para Putin fue un tanque de oxígeno la salida del presidente Biden de la Casa Blanca. Y ahora, bueno, dice, si tú te fijas, Marco, las reacciones del Kremlin es tomamos nota. Es decir, estamos escuchando lo que nos dice Washington, pero en ningún momento dice sí le vamos a hacer caso y vamos a concluir la guerra. Creo que el tema de los aranceles secundarios es un elemento que no incentiva de ninguna manera a Rusia a terminar con la guerra, porque ya prácticamente la relación comercial de Estados Unidos con Rusia es tiende a cero dólares, y lo que quiere hacer Estados Unidos es castigar a aquellos países que comercian con Rusia, lo cual ya, si llegara a ese punto, prácticamente estaría en una situación que convulsionaría, ¿no?, a los mercados internacionales. No lo veo creíble, no es claro que vaya a tomar esa decisión el presidente de Estados Unidos.
De hecho, desde un principio de la guerra con Ucrania se suponía que iban a haber sanciones para todos los países que compraran e importaran el gas de Rusia, pero pues en Europa no les queda de otro, porque es su principal proveedor, y creo que no se aplicaron ningún tipo de sanciones.
No, fueron, con el tema de Alemania me queda muy claro que había intereses comerciales, económicos entre Rusia y ese país, el país germano. Angela Merkel desarrolló mucha inversión en Rusia y viceversa, es decir, los lazos que tuvo Merkel con Putin fueron más que evidentes, hablaba ruso ella, y ya después viene el tema en donde hay ese enfriamiento en la relación, en donde, si recordarán ustedes, el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, pues quedaron prácticamente, sobre todo el segundo, inservible. Los dos quedaron inservibles, pero el segundo era un nuevo gasoducto que había invertido durante muchos años Alemania junto con Rusia, y la sustitución de la compra del gas, pues en términos de costo-beneficio era elevadísimo para Alemania y para muchos países europeos, lo sigue siendo. Entonces creo que no ha terminado por convencer a muchos alemanes y a muchos europeos esta decisión de comprarle el gas a Estados Unidos y no comprárselo a Rusia. Entonces, en realidad fueron muy pocas las sanciones. Comparada con la del 2014, que fue la invasión a Crimea, sí fueron más sanciones, sí hubo más sanciones. Ahí sí se pusieron de acuerdo los 27 miembros de la Unión Europea. Pero pues ahora con esta amenaza creo que no es creíble, ¿no?
Sí, Fausto. Bueno, pues ahora sí que parece examen, Fausto, pero me gustaría pedirte tu opinión en torno a este plazo final del 1 de agosto en el que podría entrar en vigor el arancel del 30% por parte de Estados Unidos en contra de México, y toda la relación bilateral que hemos venido registrando, que ha venido endureciendo por parte de Estados Unidos, y México ha buscado mucho la conciliación, y hoy el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, habla de que ya se hizo todo lo que se tenía que hacer y que hay que esperar al viernes. ¿Qué opinas?
Híjole, mira, son tantas las fichas que están en juego entre México y Estados Unidos que de alguna manera es difícil descifrar cuál va a ser el resultado final, ¿no? Yo creo que en términos políticos la relación de Donald Trump con la presidenta Sheinbaum, él ha ponderado mucho la presión desde el punto de vista de la seguridad. Creo que lo que ha ocurrido en los últimos días, semanas, si ustedes se recordarán, creo que la semana pasada todavía estábamos escuchando esta noticia que pasó desapercibida en muchos medios, y fue lo de las visas de México que le va a pedir a extranjeros, ¿no?, biométricas muy avanzadas. Si ustedes recuerdan, eso lo pidió la Secretaría de Seguridad en su viaje a México hace un par de meses, y creo que esa es una respuesta que le da la presidenta de México. Respondiendo con el tema de los aranceles, me quedo con lo que dice el secretario Marcelo Ebrard, en donde, pues sí, ya se negoció, ahora falta el componente político y el componente de seguridad, que creo que prima sobre la racionalidad del comercio entre Estados Unidos y México. Resta pues cruzar los dedos, porque lo que vimos el fin de semana en Escocia, vimos a una Ursula von der Leyen entregada prácticamente a Donald Trump, no le dijo papito porque ya prácticamente tiene la patente Mark Rutte de la OTAN, pero sí alabó y aplaudió que con un personaje tan difícil de negociar se haya podido lograr sacar este 15%.
De hecho, Fausto, hay muchas críticas hacia ella por este acuerdo en Escocia, precisamente este fue el domingo, que se dio a cambio de qué, nadie se sabe cuál fue el... ¿Qué ganó realmente la Unión Europea? ¿Qué ganó realmente Japón? Evitar que los aranceles fueran del 30%. ¿A ese grado ya se doblegan ante Donald Trump, que no me pongas el 30, ponme el 15 y estoy tan contento?
Sí, pues mira, si tú te fijas, Mari Carmen, Trump puso las condiciones, es decir, sí. Ella fue a ver, la presidenta de la Comisión Europea lo fue a ver a Escocia, de alguna manera pues parecía que estaba jugando de local el presidente Donald Trump, lo mismo al primer ministro británico, o sea, sí hay de alguna manera claramente una preponderancia, una simetría del poder. Una
prepotencia, ¿no?
Sí, llama mucho la atención y es muy criticada Ursula von der Leyen en Francia, por ejemplo, no así en Italia. En España, pues, dicen, no tenemos mucho que celebrar, comprendemos, pero no celebramos. Y creo que es una mala noticia, por eso lo relacionaba mucho con México, porque si así actuó con los 27 miembros de la Unión Europea, pues no quiero imaginar cómo va a tratar a México, pero no quisiera hacer la comparación exacta, porque con México hay muchas variables que están sobre la mesa, no es únicamente el comercio. Y creo que en temas de seguridad, pues México sí ha dado un paso importante o respecto al sexenio anterior, y eso lo tendría que estar ponderando y valorando Donald Trump. Ahora, no sé qué más quiera, ¿no?
Pues sí, la verdad es que en eso coincidimos, aunque continúa registrando la insistencia del presidente Donald Trump en materia de seguridad hacia México, la demanda por peces gordos, creo que eso es algo que está todavía sobre la mesa. Y bueno, pues Fausto Pretelín, analista internacional, muchas gracias por tus opiniones.
Gracias a los dos, buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Pues muchos frentes abiertos, ¿no?
Muchos.
Y a ver, si hacemos aquí rápidamente, nos quedan 20 segundos para irnos a un corte. ¿Sí o no tenemos aranceles el viernes?
Yo digo que sí, desafortunadamente vamos a tener, aunque supongo que van a ser acotados a lo que está fuera del T-MEC.
Yo también estoy en expectativa, que sí, pero híjole, lo ideal sería que tuviéramos el 15, por lo menos, igual que Japón y sí. Unión Europea. Pero bueno, vamos a un corte, no se vaya.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos vía Zoom, o sea, también lo podemos ver en Telefórmula, nos da mucho gusto, a Juan José Sierra, presidente de la Coparmex. Juan José, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, qué gusto saludarte. Buenas noches a tu auditorio y gracias por la oportunidad.
No, al contrario. Oye, pues nuevamente das la nota, Juan José, cuando pones los puntos sobre las íes y das esta señal de alerta sobre cómo ha crecido el problema de las extorsiones y el costo que esto implica, además en materia de seguridad y de vidas, como lo vimos con la taxista en Veracruz, con la maestra Irma. El problema de las extorsiones, cuéntanos, por favor.
Y mira, Mari Carmen, efectivamente nosotros dimos a conocer a través del monitor de seguridad, ayer en rueda de prensa, un monitor de seguridad que emana de Data Coparmex, que es este mix de encuestas a los socios de Coparmex y datos oficiales. Y ayer lo dijimos con todas sus letras, la extorsión tiene de rodillas, Mari Carmen, a miles de negocios en todo el país. Los datos del primer semestre del 2025 son alarmantes y encienden alertas muy claras. El primer semestre del 2025, México registró 5,887 víctimas de extorsión, la cifra más alta desde que hay registros oficiales. ¿Esto qué representa? Un incremento del 83% en comparación con hace una década. Y Mari Carmen, el delito de extorsión es el que más afecta a micro, pequeñas y medianas empresas, pero también afecta a las familias de nuestro país.
Pues sí, la verdad, Juan José Sierra, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Qué gusto saludarte, Marco.
Igualmente, Juan José. Me parece que esta voz de alarma que hiciste es una voz de alarma que tiene que ver mucho con la inseguridad que priva en el país, que tiene que ver no solamente con el ámbito de los negocios, sino también de las familias, de los individuos y de muchos pequeños empresarios que están siendo víctimas de la extorsión. Pero yo te preguntaría, las cifras que tienes respecto al desánimo que genera esta falta de certeza, esta creciente inseguridad en las inversiones en todos los niveles. ¿Qué datos tienes al respecto, Juan José?
Sí, mira, Marco, cuando visitamos los centros empresariales, los 71 centros empresariales en las 71 ciudades, cuando hablamos con los presidentes y presidentas, consejeros, socios, en todas las regiones del país, en estas 71 ciudades, el mayor reclamo de los empresarios en todo el territorio, la mayor exigencia son los temas de inseguridad y se repiten en todos los rincones del país. Por eso decimos que el problema no es regional, el tema de inseguridad. El problema es un problema de todo el país y así se tiene que enfrentar como tal. Yo te diría, Marco, las empresas socias de Coparmex, a través de Data Coparmex, en las encuestas, nos han respondido que el ánimo para invertir en el último cuatrimestre del 2024 bajó 12.8 puntos porcentuales. Se sitúa en niveles de 36%, niveles no vistos desde la pandemia. Y nos contestaron las empresas que esta causa del ánimo, de la baja del ánimo para invertir, se debía a tres razones fundamentales. La primera, por los temas de inseguridad. La segunda, por los temas de inestabilidad política. Y la tercera, la falta de certeza jurídica. Está clarísimo, Marco, que sin seguridad no hay desarrollo económico. Y si no hay desarrollo o crecimiento económico, no hay desarrollo social. No se generan los empleos bien pagados, bien remunerados, formales, que tanto necesitan las familias de nuestro país. Y es una realidad. Y hemos sido consistentes desde Coparmex en decir que es fundamental para que México sea atractivo a la inversión. Tenemos que trabajar en los temas de inseguridad, tenemos que trabajar en la certeza jurídica y en los temas de energía, que es fundamental. De ese tamaño, Marco, es cómo afecta el ánimo para invertir en los empresarios de México. Ya no hablemos de inversiones extranjeras directas, nuevas, que necesita nuestro país. Hablemos de la inversión del empresario que está arriesgando en el país, que genera empleos formales, que necesita seguridad, que necesita certeza jurídica y necesita energía.
Oye, ahora está también el dato alarmante de la cifra negra. Los empresarios, imagino, sobre todo los que tienen seguros, pues son los que más reportan y denuncian. Pero los que no, pues se quedan, además por miedo a la extorsión, pues no denuncian.
Cifra negra en extorsión, 97%, Mari Carmen. Es decir, imagínate, no permite esta cifra negra dimensionar el problema que existe en nuestro país. ¿Y por qué no denuncian? Por supuesto, Coparmex está a favor de la denuncia, pero no denuncian por falta de confianza en la autoridad y por represalias. Creo que esto es importante. Necesitamos contundencia en la estrategia. Pruebas son amores y no buenas razones. Necesita la sociedad y los empresarios ver que el gobierno, con una estrategia contundente, baja los niveles, detiene. Y por eso, desde Coparmex, hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas, a los legisladores, para que se legisle y se apruebe una ley general contra la extorsión, que homologue el delito, que le dé las herramientas a los ministerios públicos y a los jueces para que se castigue este delito. Les digo algo también. Visitamos las diferentes regiones y nos dicen los empresarios en algunas ciudades que la extorsión, por supuesto, que es el cobro de piso, se produce por medio de la delincuencia organizada. Pero hay extorsiones de la autoridad que en municipios y en algunos estados, por hacer cumplir la ley, extorsionan a los empresarios. Y esto es una realidad que se tiene que perseguir, se tiene que castigar. ¿Desde hace cuánto ustedes han escuchado que el tema de los inhibidores para que las salidas desde los penales no haya salida de llamadas? Hace años venimos escuchando esto. Esta ley general de castigo a la extorsión tiene que sancionar a los penales y no puede salir de ningún penal de este país una llamada, porque no solamente esas llamadas se extorsionan, esas llamadas de los penales también se cometen otros delitos. Mari Carmen y Marco.
Sí, Juan José, estamos platicando con Juan José Sierra, el presidente de la Coparmex. Creo que es importante el foco de atención que están teniendo ustedes para que se legisle y para que se eleve el nivel que impida la creciente impunidad de la inseguridad en México, de los crímenes, de los delitos. Sin embargo, Juan José, ¿qué tanto es probable que, como hemos visto durante muchos años, tengamos una legislación de vanguardia y al final, en términos operativos, en términos de aplicación de la justicia, pues no se cumple y quedamos exactamente igual?
Tiene que haber voluntad ante una realidad, Marco, que estamos padeciendo, ante un anhelo de paz, no solamente de los empresarios, sino también de las familias, de los ciudadanos. La autoridad tiene que actuar en consecuencia. Queremos y estamos proponiendo también, Marco y Mari Carmen, un esfuerzo en el presupuesto. Es una realidad en los gobiernos que ante el tema para cumplir el déficit fiscal, lo primero que sacrifican es la seguridad, la salud y la educación. Y creo que si queremos en la contención, la prevención y la investigación del delito, necesitamos hacer un esfuerzo en el presupuesto para que esta coordinación de los tres niveles. Hay municipios en el país que no tienen policías, que no tienen recursos, se les retiraron los fideicomisos. Los municipios están esperanzados al Estado y el Estado a la Federación es un círculo vicioso. Necesitamos generar un círculo virtuoso, pero que sí venga acompañado de un esfuerzo en el presupuesto. Creemos que esto es importante. Y un dato más que lo dijimos ayer, el 63.2% de la población adulta en nuestro país se siente insegura. Esto, por supuesto, daña la cohesión social y ahuyenta la inversión. Es una realidad.
Y bueno, y además aquí este programa de la ley contra la extorsión o estos operativos están funcionando, pero muy gradualmente, ¿verdad? Esto, ustedes están en coordinación, desde luego, con García Harfuch y con las autoridades.
Creo que esto es importante, este anuncio, este esfuerzo, y tiene que darse en todas las regiones del país. Tiene que ir acompañado, insisto, en un esfuerzo del presupuesto y tiene que ir acompañado con una ley general contra la extorsión que castigue el delito de la extorsión, que aumente las penas para castigar este delito que, insistimos, tiene de rodillas a miles de negocios y a miles de familias en el país.
Sí, Juan José, en 30 segundos, solamente las cifras, si la tienes, del daño económico que provoca la extorsión en México.
Mira, yo te diría que ahí está el tema de la pérdida de los empleos. Es decir, la pérdida de los empleos son recortes de personal y son, por otro lado, las empresas que cierran en nuestro país. Y creo que estas micro, pequeñas empresas pagan impuestos que generan empleos formales. Pues este impuesto, claro, es el impuesto más alto, que es el impuesto de la extorsión. Y esto lo que hace es que pierdan su patrimonio y cierren estas empresas y con ello venga la pérdida de los empleos.
Juan José Sierra, presidente de la Coparmex, después hablaremos de los datos de empleo en julio, que van a salir pues muy altos por las plataformas, pero luego platicamos contigo. Si nos permites, muchísimas gracias.
Gracias, Juan José.
Gracias, Mari Carmen. Marco, un fuerte abrazo y gracias por la oportunidad. Buenas noches.
Gracias. Y ya nos vamos, Marco. Muy buenas noches.
Gracias, Mari Carmen Cortés. Muy buenas noches. Hasta mañana.
La producción de Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charly González. En los controles técnicos, Lorenzo Gasca. El staff, Gus Martínez, Oscar Carrillo, Jimena Bocanegra, Alejandra Rey, Paco Huerta. En YouTube, Jorge Cruz. Y se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz. Y en radio con Ya Salió el Peine con Pay Garza. Nos vemos mañana y seguimos abriendo la conversación. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.